Radio Camacuá presenta La Trama. Hay vida en la ciudad. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a La Trama, bienvenidas a La Trama. Radio en vivo en Radio Camacuá, de 4 a 5, equipo completo. Un lunes feliz, qué alegría estar acá. Javier, Irene y Alejandro, ¿cómo están?
Todo bien, ¿ustedes?
Muy bien, muy bien.
Me gusta eso que digas Radio en vivo, me suena como medio retro.
Estamos en vivo, pero son las 4 y 5 de la tarde de este lunes, no sé la fecha.
5 de octubre del 2020.
5 de octubre.
Sí, así es.
Pues hoy tenemos un programón. Eso también es muy radio retro. Hoy tenemos un programón.
¿Qué programón que tenemos hoy?
Tenemos
sorteos.
Conexión Camacuá.
Música y sorteos.
Y mensajes de la gente.
Y mensajes de la gente. Mucha música hoy.
Mucha música, porque tenemos Conexión Camacuá, que es el espacio de la sala donde conocemos a los artistas que van a venir a tocar aquí. Hoy viene Patricia Turnes a hablar con nosotros, ya que el sábado, este sábado 10, va a estar protagonizando el Festival Animalas en la sala, donde también van a tocar Las Mantarrayas y Rodra. Un festival 100% femenil. En producción, en músicas, en todo. En absolutamente todo.
Se comenta en los pasillos, hoy lunes, que podía ser la primera conexión Camacuá en vivo desde por Radio Camacuá.
Ah,
con la transmisión.
¿El
transmisión.
Show se ha transmitido?
Sí.
Divino. Está bueno porque la capacidad está limitada de la sala a algo un poco menos que 100 butacas. Entonces, como posiblemente puede que hay gente afuera, no está para nada mal tener esa opción radial.
Claro,
sí pueden venir hombres a ver el show, ni que hablar. Sí, como ¿sí? que no.
Por supuesto. Te referís a varones.
Sí.
Bien. Me parece bárbaro. Vengan, ojalá que vengan. Vamos a seguirle contándoles qué vamos a tener en el programa de hoy, sí. Además de la excelentísima selección musical de Alejandro Torre, que nuevamente está controles.
Tengo una joya,
de este programa.
Tengo una joya.
Muy a pesar de Javier Pérez Eveso, que se lamenta en la otra punta del estudio. Pero vamos a tener también una entrevista con el productor general de los premios Graffiti, Miguel Olivencia. Se conocieron los nominados para la edición de este año, que es la número 18.
Así los nominados y las nominadas.
Y las nominadas también. La 18ª, y que va a tener su ceremonia de premiación ahora en octubre. Así que vamos a estar conociendo un poco más los detalles y conversando sobre, bueno, la trayectoria de los premios Graffiti
bueno,
en nuestro país.
Nos salió casi que un guiño, creo que fue sin querer, pero tener la previa de este show femenino justo antes de los premios Graffiti, con toda la polémica que hubo por la falta de mujeres en las nominaciones, si hubieras guionado no hubiera salido tan bien. Meterlo
vamos
juntos.
A arrancar esta semana con pila de música y hablando también de esto que la perspectiva de género que también atraviesa, por supuesto, este tipo de espacios. Y bueno, por eso también resulta interesante conocer cómo es que funciona, cómo es que se transforman y también qué es lo que pasa a la interna de la organización de este tipo de eventos, por ejemplo, para poder responder a este tipo de comentarios. Y en el caso, hace unos días hablamos de el comunicado de Más Músicas, este colectivo de mujeres y disidencias de la música uruguaya, pero también conviene conocer también del otro lado, bueno, cómo es el mecanismo, por ejemplo, de postulación para los premios y eso, además de lo que se prepara para la ceremonia de que va a ser este mes, como les decíamos.
¿Que va a ser en el auditorio Adela Reta? ¿Puede ser?
Sí.
Muy bien. ¿Quieren cocinar alguna cosilla?
Bueno, llamar
¿qué tienen para cocinar?
Yo tengo...
Tenemos varias cosas.
Tenemos varias cosas. Sí.
Caramba.
Cosillas.
¿Por cuál empezar?
Empezá suave. No empieces a tirar palo así a diestra y siniestra.
Bueno, entonces empiezo con lo más suave. Y este mediodía el Frente Amplio dio una conferencia de prensa. Estuvo hablando el diputado Núñez del Partido Comunista. Gerardo Núñez. Porque ya estamos cerca de finalizar el tratamiento en diputados del proyecto de presupuesto y se van perfilando algunas, o sea, terminando de perfilar algunas posturas. Si mal no recuerdo, es este domingo que pasa el plenario de la Cámara de Diputados y después pasa a senadores. Así que en realidad, para que tengamos proyecto aprobado, faltan
más de un mes.
Más de un mes. Pero de a poco se van perfilando algunas cuestiones. El Frente Amplio se veía venir, pero bueno, adelantó que no lo va a votar en general al proyecto de presupuesto. Sí se puede votar, como pasó con la ley de urgente consideración, que se rechaza en general, pero capaz que algún artículo se acompaña por parte del Frente Amplio. Y estuvo hablando Gerardo Núñez. Obviamente
crítico. Es el coordinador de bancada, creo que está como coordinador de bancada del Frente, sí, de Diputados.
Exactamente. Y criticó algunos puntos claves del presupuesto. Dice que, bueno, que el presupuesto que presentó la coalición de derecha, le llamó así a la coalición multicolor, de coalición de derecha, implica un recorte en importantes áreas. Que se suma a la pérdida de salario real que ya fue anunciada y a la contracción económica que derivó, entre otras cosas, de la emergencia sanitaria. Dijo, llama la atención que mientras la mayoría de los ministerios e incisos sufren recortes, algunos tengan un tratamiento distinto. Como el Ministerio de Defensa, dice, llama la atención que mientras se le pide un esfuerzo al pueblo uruguayo, a los trabajadores y trabajadoras y a los jubilados y pensionistas, se creen nuevos cargos de confianza y se aumenten salarios a determinados directores ministeriales, algo totalmente inexplicable en estas circunstancias. Es lo que dijo Gerardo Núñez. Incluso criticó la falta de transparencia, a su entender, que tiene el proyecto. Dice una falta de transparencia brutal. Y hizo referencia, entre otras cosas, a esta, ya lo hemos comentado acá, pero a esta iniciativa que está en el presupuesto de aumentar los salarios para los directores de las empresas públicas. Algo que se contradice con el constante mensaje de austeridad sin importar nada más, que es lo que marca el Ejecutivo, ¿no? Claro. Que lo hemos visto incluso, bueno, acá en AEU, del sector oficial, están sufriendo esa austeridad, que es que de vuelta me confundo con Talvi y con Alfi, ¿no? Que Alfi está casi que controlando, como que si poco más que, bueno, sí, ponete como director de los bancos, ¿no? Porque al final si controla peso a peso por arriba de la gerencia de los bancos, ahí también una intromisión.
Es la torre de control del dinero, casi.
Una intromisión del Poder Ejecutivo en las empresas públicas, ¿no? Que tienen que ser independientes. Pero bueno, si se está tan en ese detalle, llama la atención que se planteen esa propuesta de aumento, ¿no? Vamos a ver en qué queda, si finalmente pasa el filtro, ¿no? Y la otra cosa también que viene del Ejecutivo, no sé si vieron, generó bastante indignación en las redes este decreto de presidencia que le dispone a la calle Padre, un asistente de la Facultad de Medicina,
sí,
de la Universidad de la República, por decreto, el decreto 315-014.
Pero ya dijeron que lo van a dar marcha atrás, ¿viste esa?
¿Sí?
Sí, sí, sí. La marcha atrás nuevita.
Totalmente. Ah, bueno, perfecto.
La vieja y querida marcha atrás nuevita.
No duró ni
un día.
Ni un fin de semana.
Es que la verdad que parecía, digo, se le está sacando
parecía
presupuesto.
Fake.
Parecía, pero además es una tomadura de pelo. Se le saca presupuesto a lo del AR. Ahí el Frente Amplio presentó una idea para reasignar recursos y por lo menos que algunas cosas de lo que pide lo del AR, por ejemplo, para no ir para atrás en lo que se había avanzado en descentralización. Por ejemplo, que se pueda cursar la carrera de medicina, un ejemplo, en Salto, cosa que se estaría quitando con este presupuesto, entre otras cosas. Mientras pasa todo esto, se le planteaba asignarle un médico, como que si no pudiera,
obvio,
sí, no costear un, claro, médico.
Es, ¿verdad?, increíble, y sobre todo la desprolijidad que fue, porque era un decreto que estaba firmado por el presidente.
Claro, claro, claro.
Pues el propio presidente salió a decir que él no estaba de acuerdo, que le pareció un error. Entonces, evidentemente no había ni leído, no estaba ni enterado, o sí, y fue el típico si pasa, pasa.
Claro.
Que ya no
pasó.
No es el primero que ocurre en la en lo que va el gobierno del Partido Nacional y su coalición, si pasa, pasa. Pero fue todo muy prolijo para Álvaro Delgado, saliendo a decir que no, que para él tampoco.
Era un error, que no sé qué. Sí, sobre todo la desprolijidad, me parece que eso es lo más horrible de todo, ¿no? Los procederes.
Es como, bueno, está, pero después que pasó todo, se firmó, después te parece que es un error. Antes no lo habías pensado que era un error.
Y no leyó nada, él firma, ¿no? No está para esa, no está para leer, Luisito. Está para firmar.
No tiene tiempo.
A mí lo que me preocupa es que ya estamos en una, como en un estado en el que es como que nada nos sorprende.
¿En un estado con minúscula o con mayúscula?
Con minúscula.
Ajá. Pues también te puede decir que el estado ya nada te sorprende.
Un estado de las cosas.
De las dos.
Ajá.
Las dos excepciones.
No sé. Me tiene asombrada que no estemos tan asombrados como deberíamos.
Sí, como nos estamos mal acostumbrando.
Sí. Y van pocos meses. No va un año de esto.
No, que va.
Van 7 meses y 4 días.
Es pila
y no es nada. Al mismo tiempo.
Quiero comentarles, no sé si tuvieron la oportunidad ayer y antes de ayer de darse alguna vuelta por las actividades por el Día del Patrimonio.
¿Sabes que no? Lamentablemente.
Quería.
Yo pasé patrimonio. Cerca de.
Pasaste
de
cerca, perfecto. Pasé
bueno, está. ¿Qué pasa?
Yo busqué en Google la foto de.
El Yacht Club Uruguayo. El edificio del Yacht.
Sí.
El emblemático. Edificio del Yacht.
Está, pero pasaste por la puerta.
Pasé por la puerta.
Bueno.
Pero había mucha gente igual, Había mucha gente haciendo una cola. No sé qué, se ve que había algún lugar que de acceso, no sé, extraño, que nunca está abierto, porque por lo general, el ala de abajo es lo que siempre está abierto. Y tampoco es. Es una obra de arquitectura muy, muy bonita y se puede acceder todo el tiempo, ¿no? Pero se ve que en este caso habría algún lugar que no.
No,
que
no. Lo que pasa es que es Día del Patrimonio. Nos gusta hacer cola para visitar lugares que están abiertos todo el año.
Está bien.
Y esa es un poco el fenómeno, sí. ¿No? Y lo celebro. O sea, me encanta que la gente se quiera encontrar para
tiene
ver
otro sabor.
Cosas.
Tiene otro sabor.
Igualmente quería contarles que yo fui a un lugar, logré entrar a un lugar que también está abierto todo el año.
Pero fuiste fin de semana
para recomendarlo, claro. Ah. Porque aparte llevé a la niña le gustó mucho.
¿A dónde?
Fuimos al Centro de Exposiciones Subte, acá en la Plaza Eduardo Fabini. Juan Pedro Fabini, no Eduardo, tienes razón. Más conocida como Plaza del Entrevero. Que hay una exposición de el premio Cézanne de 2020, que es un premio que entrega la embajada francesa. Y que este año, por esta edición especial, en vez de tener 6 nominados, tiene 11 nominados esta exposición.
¿Estamos hablando de pintura?
Estamos hablando de
artes.
De arte
artes en general.
Visual. O sea, quería contarles un poco esto porque se toma los 150 años del fallecimiento de el conde de Lautremont.
Sí, ¿cómo no?
Que me parece ya de pique que se arranque como celebrando como un fallecimiento. Me parece que habla pila también.
Era uruguayo, ¿no?
Franco Uruguay.
Sí, nació en Uruguay.
Nació en Uruguay. Padres franceses, el padre diplomático francés.
Uruguayo.
Y nació acá, en Montevideo, sitiada.
Juega por la selección uruguaya.
Ahí va. Muere en París.
Bueno, y quería comentarles un poco porque por primera vez, de manera unánime, el jurado que entrega este premio decidió llevar, como les decía, a 11 las obras seleccionadas. En lugar de 6, que era lo que habitualmente hacía, y van a estar en exposición hasta el 26 de noviembre, que es la fecha en la que se entrega el premio. Son todas, digamos, tienen toda como la temática, porque también se cumplen años de la publicación de Los Cantos del Mar d'Horror, y que los finalistas, en este caso, son, bueno, son varios, no los voy a nombrar porque son 11 justamente, pero quería recomendarlo especialmente porque me pareció súper interesante y una manera también de acercarse a la obra del Conde de Lautremont, que, bueno... Si no tienen como de por sí el interés generado o si no se han acercado a la obra, el arte plástica en este caso me pareció como una buena puerta de entrada y que genera mucha curiosidad y que vi muchos niños aparte. ¿Ya? Mirando y con...
Y eso que la obra del Conde es terrorífica.
Y con adultos y adultas explicando y contando y qué sé yo. Así que recomendarles eso. Simplemente les digo para cerrar este bloque... que está abierto de martes a domingo hasta las 6 de la tarde. Eso fue lo que pude anotar, así que bien. Pueden darse.
¿Y es gratis o...?
Sí, es totalmente gratis.
Totalmente gratis. No te digo gratis, totalmente.
No es a medias gratis.
No, totalmente gratis. Es más, casi que te dan dinero cuando salís.
No, no te dan dinero, pero...
Pero te dan arte.
Pero vale la pena.
Pero salís repleto de arte.
Bueno, fin del primer bloque, pausa musical de la mano de Alejandro Torre. Sí. ¿Qué tenés?
Bueno, ya que esto es un programa súper musical y vamos a tener referencias a los premios Graffitis en el segundo bloque, o en casi en el tercer bloque, diría yo. Bueno, estos son el ganador de los Graffitis británicos, los Mercury Prize 2020.
Mirá cómo te... No, mirá cómo la copia para pasar.
Tremendo. Sos... Vamos a escuchar a...
Sos así, ¿eh?
No.
Tres veces pegó en el palo y los el 2020 entró. Tío. Michael
Douglas.
Kiwanuka.
Perfecto.
Padres ugandeses, él nacido en Londres. Y bien. Bueno, ganador, por eso digo, tres veces pegó en el palo, tuvo nominado, nunca lo ganó. Y bueno, esta...
¿Se conoce así en el mundo?
Al final lo pudo ganar. Le puso de nombre al disco su apellido, tipo, este año lo gano. Claro. Kiwanuka, vamos a escuchar Rolling.
Radio Camacuá, la radio de AEBU.
momento de Conexión Camacuá. En esta tarde de Radio Camacuá estamos escuchando la música de Patricia Turnes, porque este sábado 10 de octubre, a partir de las 20 horas, se va a realizar el show Animalas en la Sala Camacuá, con Patricia como protagonista. También va a estar tocando Rodra con su banda y Las Mantarrayas, todas ellas, los tres grupos integrados totalmente por mujeres. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Camacuá.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Estamos bien.
¿Cómo vienen los preparativos para el show del sábado?
Y bien, por ahora, como yo soy solista, digo, es más sencillo. Va, no tan sencillo, porque también, yo qué sé, tenés que practicar todos los días las canciones y eso. Y bueno, un karaoke que vaya a meter también tengo que practicarlo, porque como no las practico en la guitarra, también las tengo que practicar aparte, ¿no? Parada ahí en casa mientras los perros me miran como diciendo, ¿qué le pasa a esta? Le repito una y otra vez la misma canción. Pues si no, te vas olvidando las letras, los claro. cambios, todo eso.
Patricia, además de ser música y compositora, es periodista y escritora. No sé hoy en día en cuál de las tres ramas estás más volcada.
En la música.
En la música.
100%.
¿Abandonaste el periodismo cultural?
Sí, pero siempre, digo, hasta en las entrevistas te digo que terminás usando eso. Porque, por ejemplo, no sé, este fin de semana estuve como horas y horas metiéndole a una entrevista que era sobre... que era para promocionar este toque también, que era sobre qué, de quién soy fan, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, ahí estuve horas escribiendo. O sea que al final fue como, es lo mismo.
¿De quién sos fan?
Y puse a Flavio Lira, que justo va a estar de invitado este sábado, que fue uno de los productores de mi último disco publicado, uh-huh. que es Yo tenía una vida, el disco. Flavio Lira, de Carmen Sandiego, de, bueno, ahora tiene el proyecto Amigovio, el proyecto solista. Entonces, me pareció como que era contestar unas preguntas y que me llevaba 5 minutos, pero no, uh-huh. fue como... viste que es todo un viaje escribir.
¿Y cómo fue? Porque vos con la música arrancás después que la escritura.
Claro, sí, yo cuando estudiaba ciencias de la comunicación por ahí, me empecé a comunicar con Lebrero y ahí entré a tener como una amistad con él. Mucho después fui a los talleres de escritura, después empecé a publicar, saqué 3 libros.
¿Él era docente en la facultad?
No. Aparte, me empecé a comunicar por mail. Mirá. Por iniciativa de un novio que tenía, y le empezamos a escribir, después terminé escribiéndome con él, y como que le consultaba pila de cosas a Mario Lebrero y no sé cuánto, y después se convirtió como una especie de gurú, y después me dio curiosidad ir a los talleres de escritura. Igual yo ya quería escribir en esa época, ¿no? Me pasaba todo el tiempo leyendo, digo, era... Bueno, la música también era otro de mis intereses principales. Lo que pasa es que la música lo veía como algo muy lejano a mí, o sea, como que... O sea, si bien era lo más importante, pero siempre lo dejaba relegado, como que lo intelectual lo ponía primero o lo más serio. Uh-huh. Y estaba como que la música me parecía que no, que yo no tenía que ir para ese lado porque tenía que estudiar y encarar y no sé más. Pero después con los años, tipo, fue como decantando en que lo otro tampoco era tan, no sé, era tan bueno como yo lo veía. Entonces me empecé a necesitar como manifestar la parte musical, y bueno, de eso me llevó a un viaje que un destape así de esa parte mía, porque desde chica había querido estudiar música y todo eso, pero como que la parte técnica me había trabado un poco. Yo creo que lo que quería era expresarme, claro. Crear, no tenía ganas de tocar una canción entera bien y todo eso, quería aprender algunas cosas nomás como para alargarme. Y eso, difícil que los profesores cuando sos chico entiendan, porque te dan como clases formales y todo eso, a mí me reaburrió y dejé. Y bueno, y todo lo que empecé de música lo iba dejando porque me aburrí. Claro. Después, ya de grande, como a los 36 recién me animé a ir a clases de vuelta con el Mandrake Wolf, que ahí, bueno, sí, practiqué algunas canciones, ¿viste? Aunque nunca las terminaba de armar, porque era la parte que más me embolaba. A mí me interesaba como aprender algunos acordes, repetirlos un cacho. Y después cuando vi que empezaba como a componer, me gustó. Fui con Samantha Navarro también un tiempo. Igual todo esto, el proceso con la música empezó cuando me mudé junto a un novio que tenía que era músico y empezábamos a componer de forma totalmente así... improvisábamos y hacíamos cosas, las grabábamos, y a mí eso me encantaba. Pero claro, lo tomaba como que él era músico y yo no. Y así era, siempre. Pero
¿vos tocás la guitarra ahí?
Claro. Y después, 10 años después, cuando terminó esa relación y yo quedé como, dije, pa, ¿y ahora qué voy a hacer si no tengo nadie que toque la guitarra? Bueno, tengo que aprender guitarra, dije. O algo. Lo mínimo para componer una canción. Claro. Y ahí arranqué. Bueno, y después como más o menos con toda la gente que yo estaba vinculada por la escena musical, porque era muy fan de Carmen Sandiego, como te conté, y también era muy fan de Mux. Empecé a grabar con Fabricio Rossi, que es el de Mux, Y bueno, de ahí como que todo eso me llevó a estar en el colectivo Fil de Agua y bueno.
Claro, que es el sello con el cual editaste tus dos discos.
Claro.
¿Cómo fue cambiar tu modo de expresión? O sea, ¿cuán diferente es expresarte mediante un libro que expresarte mediante una canción de 3, 4 o 5 minutos?
Sí, al principio a mí me parecía que era total el cambio, pero ahora no veo tan así, tan radical, porque en realidad es una continuidad en cuanto a que yo sigo contando historias o sigo utilizando el lenguaje. Y igual, sí, noto que es como la música es algo como más sano, te diría, porque es algo que haces con el cuerpo, algo físico. La escritura es muy mental y te podés perder un poco en la abstracción. Estás más desconectado, me parece, del mundo. Y además estás en un rol de observador siempre. En cambio, cuando vos tocas, hasta te diría que ya por el lugar que ocupás, no sé, si tocas en vivo, por ejemplo, la gente te ve, vos tenés que moverte. O sea, es distinto. Es como mucho más social. Es un arte más social y también, bueno, que pasa por el cuerpo, ¿no? Todo. El cuerpo es tu instrumento. Si cantás, con las manos también, si vos haces algún instrumento, tenés que... O sea, en ese sentido me parece como que es un poco más sano. Así lo evalúo. Que es un poquito... Sí, más conectado con uno mismo, ¿no? Con las emociones también. La escritura también te ayuda a sacar pila de cosas, pero me parece que tiene esa cosa más mental.
Claro. Y arrancás primero por... Uno pensaría que arrancás primero por las letras. ¿Es así siempre o tenés como una fórmula?
No, casi siempre arranco a tocar alguna musiquita así, algún acorde medio rarófilo que encuentre, así que no me suena común. Y digo, ta, a ver, y ahí pruebo con otro, yo qué sé, y empiezo a tirar una letra. Casi siempre lo que me pasa es que en mente tengo algo como, por ejemplo, tal cosa, quiero cantar sobre tal cosa que me pasó, ponele, o tal situación, o tal historia. Como que tengo, claro, algo que voy a arrancar a cantar, pero no tengo ni la más puta idea, perdón, de qué voy a decir, no sé. Y entonces en ese momento se produce como una cosa mágica. Al principio se producían unas porquerías importantes que eran horribles y me re frustraban. Pero con el tiempo me empezó a parecer que como que me superaba a mí, por lo menos, me interesaba lo que iba apareciendo y ya no lo controlaba tanto y ya estaba bueno lo que aparecía. Al principio eran cosas horribles, eran como intentos de imitar gente o cosas, ¿viste? Pero no salía nada interesante. Y creo que la práctica es lo que... Es para todo, es como, es eso lo que hace que uno se vaya superando. Calculo que a los pintores le pasará lo mismo, a todos, al cineasta, no sé, todo.
Y desde el punto de vista del género, del estilo, ¿cómo te fuiste encontrando también tu propio estilo?
Bueno, yo siempre fui muy ecléctica musicalmente, ¿no? Si bien tuve bastante influencia de Leo Maslía, porque en una edad bastante joven, yo qué sé, yo tenía 14 años o 13 años, y en mi casa ya había el disco Leo Maslía. Porque mi padre en la infancia, cuando yo era chica, tenía esos discos porque trabajó con la madre de Leo Maslía, no sé cuánto, de casualidad. Aunque en mi casa hay mucho interés, mi padre es muy, muy enroscado con la música clásica también. Estudió piano cuando joven. Pero digo, había mucha influencia de Leo Maslía, por ejemplo, y sigue habiendo un poco en las letras, en la forma de cantar. Pero cuando era también adolescente escuchaba mucho los Talking Heads, o sea, me gustaba mucho todo lo que fuera medio punk, new wave, tal, rock nacional, Darno Chance, Mateo, bueno, todo eso. Claro. O sea, a mí me gusta mucho la música popular uruguaya, pero también me gusta mucho la música bailable, porque yo viví en Maldonado un tiempo y allá la diversión era ir a bailar con tus amigos. O sea, aunque bailara bien, mal, no importa, pero era como ir a bailar, era una cultura en el interior, es así. Entonces, también cuando me vine a Montevideo, también en esa época, también era muy escuchar la radio, el ranking 100.3, todas esas influencias te van marcando. Y actualmente, escucho de todo, pero de todo. No hay una cosa así que te pueda decir solo esto.
Y el término indie, que muchas veces se aplica, ¿te parece que significa algo? ¿Ya es una bolsa gigante?
Sí, es una bolsa gigante. Capaz que lo que tiene en común la música indie es que el espíritu no es tanto lo comercial. No es Lady Gaga, no es en los charts, capaz, el espíritu, aunque puede llegar a estar, pero es más un poco más sutil. A veces está relacionado con gente que graba en malas condiciones también lo indie, pero hay de todo en esa bolsa, por eso es como muy grande, muy amplia. No sé si me siento tanto dentro de esa... Creo que el indie es como una etiqueta medio fácil que se pone también, ¿no? Pero podría estar, sí, dentro de esa etiqueta, porque indie, por ahora, sí, soy.
Independiente sos, por lo menos.
Sí, por lo menos, sí.
Contanos cómo te presentás en escena. ¿Cómo vemos a Patricia? Bueno, ¿rodeada de qué instrumentos?
Generalmente estoy sentada con mi guitarra y no le presto mucha atención tampoco a que sea un instrumento caro ni nada, ni tampoco le presto atención a qué parlante va a sonar. Medio que eso no me importa mucho.
Como que vas para adelante.
Ahora, eso sí, una vez toqué sin parlante me quería matar, así que tampoco la pavada. Pero digo, no, o sea... generalmente estoy un poco incómoda físicamente, porque el micrófono está en una posición que... y me cuesta un poco ese momento, porque no es el mejor momento para mí tocar en vivo, lo voy a decir sinceramente. Pero hago un esfuerzo consciente, porque sé que cada vez me resulta más disfrutable. Y además ahora le estoy metiendo partes de karaoke donde me paro, dejo la guitarra y arranco con la pista sola.
Tiras una pista y cantas arriba.
Y canto y bailo un poco y ahí me divierto más. Trato de tener algún invitado ahí para divertirme, pero igual puedo cantar sola. Meto un cover de Isabel Pantoja, que nunca me lo termino de aprender de memoria, siempre es como re complicada la canción. Estoy metiendo eso, que va a salir en el disco próximo mío, que va a salir este año. Casi siempre estoy haciendo en Nuestro Perro Fiel. Cuando toco en algún lugar grande, trato de hacer las que son hits, que no las puedo tocar en la guitarra, porque no fueron compuestas en guitarra, esa por lo menos no. Esa fue compuesta en teclado, pero después fue toda rearmada. Era una balada y pasó a ser esta canción que escuchamos. Pasó a ser algo como distinto, más una especie de cumbia indie, algo rarísimo. Pero fue arreglada un poco por Fabricio y por Flavio, Fabricio Rossi y Flavio Lira, y la dejaron un poco más bailable, ¿no? Claro. Porque también cuando ellos se pusieron a producir el disco, empezaron a ver que había muchas baladas como de más lentas y medio así tristes. Entonces dijeron, para cambiar un poco, vamos a agarrar esta balada medio lenta y triste y la vamos a hacer una cosa más, más alegre. Aunque hace poco, no sé si conocen una cantante que se llama Keshi, una española.
Sí.
Bueno, ella está grabando un disco que creo que lo va a sacar este año, con diversas cantautoras. Es como toda una rosca que creó ella, en la cual parece que Silvia Meyer eligió mi canción, Nuestro Perro Fiel, y yo tenía que elegir a alguien, elegí una de Estela Mañone, y así cada una iba eligiendo. Y bueno, y en esa versión que va a ser, que ya me la mostró, todavía no salió editado, pero ella recupera un poco la parte triste de esa canción, pero estuvo bueno. Eso va a ser próximo, así que capaz que viene acá, no sé, de invitada.
Bien, ella ya estaba en Uruguay, ha cantado con...
Claro, ¿no? ella sí. Ahora lo que pasa es que creo que se iba a ir de vuelta para España y como cierre de su etapa acá en Uruguay, quiso hacer como una despedida, haciendo con todas las mujeres que ella valoraba, respetaba, pero en realidad se fueron recomendando una a otra, y además ese proyecto está vinculado con una cantidad de artistas plásticas, mujeres también, que van a estar haciendo un video de cada canción. Claro. Eso está bueno, eso de las últimas cosas que han pasado.
Bueno, y hablando de colectivos de mujeres, el show de este sábado es justamente una producción 100% de mujeres, tanto la producción propiamente dicha, como las músicas. No sé qué experiencia tenés en experiencia de este estilo y qué reflexión te merece.
Sí, una vez estuve en un festival que se llama Ono, que se organizó, que estuvo bueno también, que tocó Mena, varias. Y ahí también éramos todas mujeres, también en la producción, y bueno, algunos hombres ayudaban en el sonido, porque el sonido es un tema que casi nunca, no hay tantas mujeres en los roles técnicos, pero, y en este caso del sábado también, se hizo la primera edición, que fue en marzo de este festival de Animalas.
Claro, que no llegó a completarse.
No, la primera edición sí. Pero la semana siguiente, que era la que yo tocaba, no, ahí fue cuando se vinieron todas las medidas estas de tener más cautela en los toques en vivo. Pues se suspendieron directamente, ¿no? Uh-huh. Hasta tiempo indeterminado y ahora volvieron. Así que bueno, la fecha se armó distinta porque yo iba a tocar supuestamente con Mansalva. Uh-huh. Creo que con las Mantarrayas también, pero ahora se armó con Rodra. Y porque las Mantarrayas no podían, las Mansalva no podían, entonces entró Rodra y bueno, ahí ese es el equipo. Uh-huh. Y está buenísimo porque como que está viendo todo una idea como de incentivar que haya toques de mujeres. Yo lo veo que está bien en este momento, por lo menos para fortalecer un poco la escena, porque siempre creo que las mujeres han quedado un poco relegadas. De hecho, en mi experiencia no he tenido demasiadas trabas una vez que me puse en marcha, pero sí reconozco que casi ninguna persona con la que yo trataba de género masculino hasta ese momento me tomaba en serio las cosas, digo, como que ellos sí, los de ellos eran grupos, no sé qué. Tal vez porque yo no me lo tomaba muy en serio también. Pero me da la impresión de que que no había una costumbre tampoco de que las mujeres estuvieran así componiendo y ni tocando. O sea, era más un lugar como de para los hombres, la música.
Bueno, te quiero hacer una pregunta acerca de un tema en especial. Se llama Era una vieja loca.
Sí.
Lo acabamos de escuchar, nos sorprendió mucho. Está sonando un poquito acá abajo. Contanos un poco la historia, de dónde salió esta canción.
Bueno, ese capaz que hago un karaoke este sábado. Es una señora que anda en el barrio mío.
¿Qué barrio es?
Igual la canción termina diciendo yo soy esa vieja. O sea que en realidad no es que yo la critique a la señora, sino que me sorprende. Yo vivo sería como Malvin Norte, en las cooperativas Mesa 1. Ahí cerca, entre Portones y bueno, por ahí. Uh-huh. Cerca de Euskal Herria, por ahí. La cuestión es que hay una señora que pasa por ahí siempre y cada vez está más encorvada por los años, pero un aspecto como medieval, toda vestida como con una ropa. Después les muestro las fotos cuando termine la entrevista. No, es increíble la señora acá. Y después después de la pandemia la volví a ver, quiere decir que está viva todavía. Y bueno, es increíble la pinta de ella, porque de repente está con unas telas todas así como grises, ¿viste? No sé de dónde salió, y tiene como una capucha así, pero no capucha de un jogging, sino como hecha con esa tela. Como si fuera la tela de un vestido de monja, pero viejo. Pero tampoco, no sé dónde sale esa ropa. Pero tampoco entiendo qué hace ella. Porque ella pasa con unas bolsas y a veces está en la parada del ómnibus y te dice que vende bananas. Pero no es claro bien si ella vende eso o es que eso lo hace para... No sé, no es muy claro. A veces la veo también haciendo los mandados. Siempre está con bolsas.
Como que viene
una o
feria,
dos bolsas,
¿no?
Mínimo. Y pasa por la feria también. Aunque no es cierto que la vi recoger frutas y cosas. Más bien vende limones. Lo que pasa es que se me van mezclando cosas que uno ve, claro. Y después la canción sale así.
Momento que tiene dos o tres manos.
Claro, ¿no? sí. Hay cosas que son un poco de fantasía. Pero también me imaginé... Porque es así, una vez estaba escuchando la canción, las canciones surgen de manera muy rara. Una vez escuché la canción esa que dice, la echaron de un bar, creo que dice, la de los espíritus.
Sí.
Y que es re pegadiza, re pesada. Entonces dije, podría hacer una canción tipo imitando algo así. Y terminé haciendo esta canción que nada que ver. Pero estaba tipo, con la idea de que la habían echado, no sé, del cementerio, cuando iba a visitar al marido. O sea, que estaba en la lona. Pero la historia, pobre, la mujer no tiene nada que ver. Una vez le hablé y le saqué fotos y todo, y re macanuer.
Pero todavía no conoce el tema.
No me animo. Y me decían unos amigos, vamos a hacer un video con ella. No, para un cacho.
Es mucho.
No será mucho.
No, es mucho.
Patricia Turnes junto a Las Mantarrayas y Rodra este sábado, 10 de octubre a las 20 horas en Sala Camacuá. Muchas gracias por haber estado.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y pasé muy lindo. Y bueno, vamos a ver el sábado. Espero que vaya la gente, que se diviertan. Y bueno, vamos a estar ahí. Con todo.
Mucha suerte.
Tomates, había lechugas, había zanahorias que había juntado después de la feria. Vendía limones, llevaba una bolsa en otra de sus manos. ¿Cuántas manos tenía? Tenía la vieja. ¿Cuántas manos tenía? Tenía tres, tenía dos, tenía cuatro, tenía cinco. ¿Cuántas manos tenía? Tenía la vieja. Tenía una bolsa. ¿Qué tenía en la bolsa? ¿Cuántas bolsas tenía? Tenía una, tenía dos, tenía tres. En una bolsa llevaba un gato muerto. Llevaba un gato muerto. Llevaba un gato muerto. ¿Qué tenía en la bolsa? Un gato muerto. Un gato muerto, un gato muerto. Iba al cementerio a llevar flores a su difunto esposo. La echaron de ahí por vieja loca, por vieja sucia, por vieja. Estaba mal vista porque era una vieja y estaba sola y encima pobre. No tenía más nada que esas bolsas, sus manos y esas bolsas. Como en la canción de Víctor Jara, ella solo. tenía sus manos y esa bolsa, pero no era ni una mano ni dos. Yo soy esa vieja, 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 yo soy esa vieja.
Radio Camacuá, la radio de AEBU.
La música de Payphone, seguimos en Inglaterra, y en esta tarde musical de La Trama, vamos a seguir hablando de música, ¿verdad?
Sí, bueno, vamos a hablar de los premios Graffiti, la edición de este año. Hace unas semanas estuvimos conversando sobre los nominados y las nominadas que se dieron a conocer en el Teatro Machó de San José. Es la primera vez, Machó o Mació, también le dicen, a mí me gusta pronunciar como es, supongo que es así. Se dieron a conocer los artistas y las artistas nominadas para esta edición, que va a tener la ceremonia de premiación el 19 y 20 de octubre en el Auditorio Nacional Adela Reta. Por este tema estamos en contacto con el productor general y creador de los premios Graffiti, Miguel Olivencia. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamar. Disculpas porque se retrasó un poco, pero ando a dos frentes a todo el tiempo.
Ningún problema. Empecemos comentando un poco, es la primera vez que se hacía este evento de comunicar los nominados en el interior, ¿puede ser?
Sí, la verdad que fue histórico para nosotros porque en 18 años era la primera ceremonia en el interior, si bien era una de nuestras metas, no pensamos que en este año tan difícil se pudiera lograr, pero se alinearon los planetas y pudimos hacer una gran ceremonia de lanzamiento en San José, anunciando a los nominados, como tú decías, y bueno, y honrando a la música de San José, que tiene un montón de intérpretes y de artistas, y también haciéndole un homenaje que íbamos a hacer este año de todas maneras en Montevideo, pero lo aprovechamos y lo hicimos en su tierra natal, a Omar Gutiérrez.
Bien, ¿qué otras cosas hubo que modificar muchos aspectos a propósito de la pandemia?
Bueno, lo que más vamos a notar es ahora, ya lo notamos en San José y tenemos ahora en el auditorio, todas las actividades de los premios Graffiti son con entrada libre, para lograr que vaya la mayor cantidad de gente posible, más allá de que tienen que estar todos los nominados y todos los integrantes de lo que podemos llamar la industria musical, para darle un nombre. Pero este año, de 1.880 butacas del auditorio, por ejemplo, tenemos 580 habilitadas. Y también teníamos algunos shows que los, tanto en San José como en Montevideo, que no los hicimos por temas hasta de proximidad y de cantidad de integrantes de los shows.
Bien.
También vamos a tener un protocolo para entregar cada premio, que va a hacer cambiar un poquito lo que era las premiaciones, pero que no va a cambiar el espíritu. Pero tenemos que tener un montón de cuidados que no teníamos antes.
Bien. Miguel,
y quiero... otra cosa, sí, por las dudas, es que no va a haber lo que para nosotros llamamos el pre-show, que era la previa, porque no se pueden hacer actividades, claro, en los lobbies.
Bien. Pensando un poco en la trayectoria de los premios que surgen como más en torno al rock uruguayo.
Sí, los premios nacieron, sin duda, nacieron en el 2003 como los premios del rock uruguayo, porque la idea surgió con María Noel, así como están ustedes, uh-huh, en la radio, en los cortes, diciendo, pa, cómo está creciendo, o qué bueno el nivel que está el rock uruguayo, era la explosión de La Vela Puerca, de No Te Va a Gustar, del cuarteto, de un montón de bandas, y dijimos, ahí tenemos que de alguna manera, nosotros si bien pasábamos esa música y demás, queríamos hacer algo más, y bueno, empezamos los premios un año, como una prueba, realmente salió muy bien. Para que te hagas una idea, ese año hubo 15 inscriptos, este año hubo 1.106. Y cuando terminó, nos miraron y dijeron, ¿y el año que viene? Y nosotros nos quedamos mirando porque ni siquiera sabíamos que había un mañana en eso. Y bueno, y ya van 18 años, con el tiempo empezaron a tomar importancia y fueron pidiendo para integrarse otro género, cosa que costó un poquito. Pero a hoy ya son los premios de toda la música, esta es la 18ª edición. Este año hay 46 categorías que se entregan premios, ya te decía, 1.100 inscritos. Es el premio de la música uruguaya, de toda la música, porque ahora se premia el rock, pero también se premia la música tropical, el folclore, el tango, la música de inspiración religiosa, todos los géneros de la música uruguaya.
Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nombrabas recién la cantidad de inscriptos que superaban los 1.000, 1.100. Sí. Contá a la gente cómo es bien el proceso. ¿Se tiene que postular las bandas? ¿Cómo es?
El proceso es voy a decir automático, pero es igual todos los años, por decirlo de alguna manera. Está bueno contarlo. Cada premio Graffiti, el 2020, premia la producción 2019. Primero de enero del 19 al 31 de diciembre.
Bien.
El primero de febrero se abren las inscripciones hasta el 31 de marzo. Ahí todos los que quieren participar se inscriben. Esa cantidad de inscritos, que es la que yo te decía, 1.106, pasa a los jurados, y los jurados, con una previa división en categorías, votan lo que son los nominados. Bien. Que fue lo que se dio a conocer el 15 de septiembre. Ahora están votando de nuevo entre los nominados para elegir a los ganadores.
Clarísimo.
El jurado son 74 miembros, hay de todo el Uruguay, porque hay miembros de Montevideo, pero también hay de, y estoy hablando a memoria, Maldonado, Canelones, Rocha, Soriano, Durazno, Colonia, Flores, Tacuarembó, hay de casi todo el interior, y la idea es incluir a todo el interior. También hay tres jurados en la República Argentina, y uno en Chile.
Bien. Quería preguntarle también por la parte que es votación popular, digamos.
La votación, sí, popular justamente se abrió el viernes, justo recién entré a mirarla, y ya hay casi 8.000 votos, por lo cual estamos muy contentos. Se puede elegir, se vota en la página web de los premios, premiosgraffiti.com.uy. Ahí hay un banner que lo llevan, pero si quieren entrar directo, premiograffiti.com.uy/votación. Y ahí se elige el álbum del año, el tema del año y el artista del año, que es el premio que a partir de este año se va a llamar Premio Omar Gutiérrez.
Bien. Quería también comentarte sobre la cuestión que ha sido planteada a partir de la nominación, pero que se viene tratando hace tiempo en torno, bueno, a este tipo de espacios, las premiaciones, en general los festivales, que es de la perspectiva de género y puntualmente por un comunicado del colectivo Más Músicas, Mujeres y Ciencias de la Música Uruguaya, que planteaban como esta problemática de la cantidad de mujeres y disidencias en este caso que se pueden encontrar en las nominaciones, y estuvimos reflexionando también un poco en una nota con ellas a propósito de, bueno, qué pasa con la presentación en general a los premios, y quería preguntarte tu perspectiva y también, bueno, si han tomado desde la organización de los premios Graffiti de alguna manera esta discusión.
Sí, por supuesto. Primero, en los premios Graffiti se premia el hecho artístico independientemente del sexo, del artista, por las dudas. Como primer medida, nosotros desde el año pasado tomamos el 50% de en los shows, y se ha cumplido el año pasado como se va a cumplir este año. Sí, hay una realidad que no podemos tapar con el sol con la mano. Los premios en sí es un reflejo de la situación. Hay menos mujeres inscritas porque hay menos trabajo de mujeres publicados. Eso es un tema que los premios lo reflejan y que nosotros no lo producimos, por decirlo de alguna manera, ese problema. Sí, creo que nos tenemos que sentar a todos, y yo ya he hablado con alguno de los colectivos, para ver qué puede hacer en sí los premios Graffiti para ayudar a superar esa brecha que hay entre la cantidad de música editada, por llamarlo por darle un nombre genérico, y la diferencia entre las ediciones de hombres y de mujeres. Pero a nosotros, para el premio en sí, nos interesa el hecho artístico independientemente del género de quien lo presente.
Claro. Y ya que mencionabas la parte del espectáculo, capaz que podés contarnos un poco qué es lo que va a pasar el 19 y el 20 de octubre en el Adela Arreta.
Bueno, perfecto. Mira, lo voy a decir de memoria porque son 5 artistas por día y a veces me falla. El 19 de octubre se van a entregar 24 premios Graffiti, las menciones del jurado, y aparte vamos a tener 5 shows. Níquel, Soledad Ramírez, Nati Ferraro, Agus Morales y Clipper, Anita Valiente, Ricardo Olivera y La Marmita.
Bien.
Y eso es a partir de las 8:30 de la noche en el Auditorio del Sodre, el lunes. El martes 20 tenemos a Los Buitres, a Niña Lobo, a Snake, a Las Hijas de Mandela, a Sonido Caracol y a Olga del Grossi. Se van a entregar 20 premios más, incluido el premio Trayectoria. Los 2 días la conducción es de Florencia Infante con el gran Gustav y va en directo por BTV para todo el país.
Bien. Bueno, Miguel, no sé si querés agregar algo más, capaz que...
Van a salir estos días muy poquitas invitaciones para los que quieran ir, que se pueden cambiar solo por Avis en los locales Habitat. Creo que ya están, de hecho, pero son menos de 100 porque es lo que nos...
Claro.
El remanente para que puedan estar todos los nominados y los jurados y los productores, y que pueda haber algo de público porque creemos que se lo merecen.
Bien.
Y que ya pueden votar, como les dije, premiosgraffiti.com.uy. Y bueno, y que estamos a las órdenes, y que nosotros, el jurado, tenemos el orgullo de decir que es el jurado más grande del Uruguay y que queremos incluir más gente, así que el año que viene nos gustaría poder contar con ustedes.
Muy bien. Muchas gracias, Miguel
Olivencia. Gracias.
Productor general de los premios Graffiti, por estos minutos en Radio Camacuá, y convocamos desde acá entonces también a participar en la votación ingresando a la página.
Muchas gracias. They set my price to know you twice. So I'm the lucky one. Nothing's new under the sun. Fortune could be all you know. Strikes once. We had that time.
ahora, ah, ahora sí, me escucho bien. Ahora sí, no. Te despachaste con 6 canciones, o 5, todas en inglés, Alejandro Torres. Claro.
Cuando seamos jurados, ¿qué vamos a hacer?
Es una vergüenza esto.
No da más de colonialismo este programa. No, pero es una hora en el aire de Camacuá.
Bueno, pusimos mucho tema de Patricia, de Pato.
Me quedo con la canción, la de la vieja de Patricia.
Tremenda.
Y me gustó pila la historia. No quería ver la foto.
No mostró la foto.
No la mostró. Bueno, bien, acá llegamos al tramo. El tramo final del programa. Y tengo un tuit de último momento.
¿Tenés un tuit?
Un tuit de último momento.
A ver.
Adelante, Torre.
¿Es una canción o es un tweet?
No, pongo música de suspenso, más o menos. Saldré del gran centro médico Walter Reed hoy a las 6:30 pm. Me siento realmente bien. No le tengo miedo al COVID.
Trump.
No dejes que él domine tu vida. Hemos desarrollado bajo la administración algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. Me siento mejor que hace 20 años. ¿Quién lo dijo?
Bueno.
Que el coronavirus te haga más joven,
te rejuvenezca
20 años, es que estabas muy mal, ¿no?
Tremendo. Esto lo dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Sí, parece que le estarían por dar el alta. Sí, pero
él lo acaba de decir.
Bueno, él tuitea. O sea, el teléfono no se lo van a sacar. Pero la vocera de Trump dio positivo. O sea, es como que nunca paran de pasar cosas.
Es tremendo.
Y aunque le den el alta, tiene que hacer cuarentena.
Sí.
Totalmente.
O sea, por más que tuitee, va a seguir contagiando si se junta con gente.
Muy bueno.
No hay caso.
Es el presidente de Estados Unidos.
Bien.
¿Algo
yo quería
más?
No sé si.
Consigná vos, Irene. Yo no tengo más nada para
consignar.
¿Tienen
algo para consignar? Bueno, yo quería comentarles de una actividad que va a haber hoy y que no va a ser la última. Se me subió el retorno de golpe, así que voy a sacar el retorno directamente. Que tiene que ver con las familias organizadas de la escuela pública. Esta es una organización que lleva algunos años y que estuvo convocando en estos días para una movilización para reclamar la plena presencialidad en las escuelas públicas. Esto es este miércoles 14 de octubre a las 17:15 en la Plaza Varela. Y bueno, y se está convocando a todas las personas que tengan un hijo, una hija o otro grado de parentesco y quieran reclamar por esta preocupación, y es que hay muchísimas escuelas que al momento van 2 días a la semana, van 3 días a la semana, van medio horario, y se está dando esta preocupación porque obviamente depende del contexto de cada familia las posibilidades de mantenerse en la educación pública, y también esta desigualdad que genera, y es que en los colegios privados se han retomado las clases. Si hay inspecciones, si no hay inspecciones, la realidad es que hay niños que están y niñas que están yendo todos los días a estudiar, y hay otros que no, y son los de las escuelas públicas. Así que están convocando esta movilización, como les decía, para el miércoles y también
de la semana que viene.
De la semana que viene, miércoles de la semana que viene, y también a buscar y seguir en las redes sociales para poder unirse a las reuniones de cada zona por este tema, que todo hace pensar que va a haber que generar organización también en de cara a un poco lo que hablábamos la semana pasada también de presupuesto y los recortes que se están dando, que también son parte de la conversación y de la preocupación de las familias que mandan a sus hijos e hijas a la escuela pública.
¿El colectivo es familiares organizados de la escuela pública?
No. Familias.
Familias organizadas de la escuela pública.
En la escuela pública.
Bien.
Bueno, muy bien. Son las 5:05. Nos vamos. Nos vamos. Mañana a las 4 estamos de vuelta por acá.
Nos vamos cantando. ¿Qué nos vamos cantando, Alejandro?
Esto.
Dale.
Chao.